Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
Tiene muchos climas, ¿no? Y esto ayuda a tener una propuesta gastronómica muy extensa. Y bueno, luego con la llegada de los españoles, que muchos de los ingredientes que llegaron con ellos a México llegaron a Puebla.
Hola, bienvenidos a una entrega más del Bien Comer. Te saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Quien ya me conoce y se ha dado una vueltecita por mi Instagram, no me dejará mentir que uno de mis mayores placeres en la vida es comer, siendo mi cocina favorita, pues, la mexicana. Pero todos sabemos que hablar de comida mexicana es hablar de distintos y muchos tipos de cocina, por lo que decidí compartir con una experta en el tema sobre cada una de ellas, no solo para saber más sobre sus platillos o dónde comer, sino también sobre su origen. Y en esta ocasión nos estrenamos con Puebla. La cocina poblana va mucho más allá del mole o los tan famosos chiles en nogada. Este estado nos ofrece una gran biodiversidad, dando como resultado platillos muy originales, tanto en texturas como en olores, colores y sabores. La cocina poblana, como hoy la conocemos, es el sincretismo de la cultura prehispánica con otras culturas que llegaron a partir de la conquista. Una mezcla entre ingredientes nativos de la región con alimentos traídos de ultramar. De ahí que estas delicias tienen una fusión de culturas. Para platicar más sobre la gastronomía poblana, hoy me acompaña mi queridísima Paola Norman. Ella es publirrelacionista con más de 10 años de experiencia, comunicadora especializada en turismo gastronómico, cofundadora de Epicuristas MX y actualmente realiza rutas de investigación con el objetivo de documentar, difundir y preservar técnicas de la cocina tradicional y los productos mexicanos. Bienvenida, Paola, de nuevo tenerte en estos micrófonos. Para mí es un gustazo y un verdadero placer.
Muchas gracias, Fer. Yo siempre te extraño mucho y disfruto mucho estar de vuelta aquí. Gracias por invitarme.
Oye, pero ya, como lo dije en la intro, pues vamos a estar platicando de distintos estados. Entonces, pues, ¿quién mejor que seas tú la que nos platique de todo? Porque yo creo que una de las maneras más placenteras de conocer la historia, las tradiciones y la cultura de cualquier lugar, ya sea de un estado, de un país, de donde me digas, es a través de la comida. ¿A poco no?
Así es, creo que es la manera más bonita de conocer un lugar y de sentirte en casa, ¿no? De sentir que te están apapachando, que te están recibiendo y más como somos los mexicanos. Yo lo disfruto muchísimo, así que me va a dar mucho gusto estar aquí de vuelta contigo constantemente para platicar de todo lo bonito y rico que hay en México.
Oye, y quise comenzar este episodio con Puebla, bueno, esta serie de episodios de México con Puebla, porque, bueno, por muchas razones, pero una de las principales, fíjate que grabé hace poco un video donde estaba hablando de superalimentos mexicanos. Ajá. Y todo, o sea, el lugar de origen, o sea, la zona de cultivo de la mayoría era Puebla. O sea, es una biodiversidad tremenda, llámese tunas, capulines, betabel, bueno, y hablando de eso de vegetales, pero de muchísimas, y el origen, bueno, de la cocina, lo que vamos a platicar ahorita, está súper interesante. A ver, platícanos, Paola.
Así es, sí, como tú dices, tiene una biodiversidad increíble, entonces podemos platicar, nos podríamos aventar desde la cocina prehispánica, ¿no? Con este tema de las cactáceas, con los insectos y demás, porque Puebla es un estado que está ubicado en medio, en el centro del país, justo está ahí la reserva de la biosfera de Tehuacán, tiene todos los climas, bueno, muchos climas, ¿no? Y esto ayuda a tener una propuesta gastronómica muy extensa y bueno, luego con la llegada de los españoles, que muchos de los ingredientes que llegaron con ellos a México llegaron a Puebla. Entonces entraban por Veracruz, llegaban a Puebla y pues bueno, de ahí surgieron maravillosos platos como los chiles en nogada, por ejemplo, ¿no?
Sí, que ese es como de los platos más representativos, ¿no? O sea, el primero, a mi parecer, bueno, pues es el famoso mole poblano, ¿no?
Así es, sí, el mole poblano, que hasta hoy sigue siendo un plato festivo, y hay muchas historias de cómo surgió el mole poblano. Ya sabes, tenemos estas historias románticas y muy bonitas. Una que me encanta es la que dice que fue San Pascual Bailón, el santo de los cocineros, quien estaba preparando una comida para servir al virrey Juan de Palafox y al arzobispo. Él los quería impresionar, entonces empezó a preparar algo, y mientras caminaba con una charola con ingredientes que llevaba chiles, chocolates y demás, se le cayó una olla donde hervían guajolote, y así surgió el mole poblano, ¿no? Esta es una de estas leyendas hermosas. Pero también tenemos la otra parte, donde algunos historiadores afirman, ya con estudios y demás y con mucho más bases, que este platillo sí es de origen prehispánico. Incluso Fray Bernardino de Sahagún lo menciona en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, que esta preparación, cuando llegó, una de las cosas que vio entre las quesadillas, los tacos y demás, fue este mole que servían a Moctezuma, ¿no? En esos entonces se preparaba de manera distinta porque no teníamos algunos ingredientes que trajeron ellos. Entre estos ingredientes, pues sí estaba el cacao, se preparaba con guajolote, por ahí llevaba algunas otras semillas, llevaba amaranto, y luego llegan los españoles y entonces entran todos estos otros ingredientes, y pues ahí vienen, por ejemplo, los condimentos, ¿no? Entre el comino, más frutos secos, en fin, y de ahí surge esta receta como hoy la conocemos, en donde también cada casa le pone su toque.
Sí, como es el caso de los chiles, ¿no? Que es una peleadera, sobre todo en redes sociales. Pero mira, ahorita de todo lo que acabas de decir, yo estaba leyendo algo súper curioso, que es sobre los utensilios, ¿no? Que se utilizan, pues, el metate, el comal, por ejemplo, ahorita que hablabas así del mole. Es. Y que esos son utensilios prehispánicos. O sea, antes de la conquista ya se utilizaban este tipo de artefactos para cocinar.
Así es, a metate se sigue moliendo en muchas casas todos estos ingredientes. Las cazuelas de barro, con ellos llegaron las ollas ya de cobre y otros materiales, y entonces fue un sincretismo de culturas que hizo que la cocina poblana fuera una cocina riquísima, ¿no? En variedades y en sabores también, con unas combinaciones maravillosas, y pues bueno, de ahí surgieron muchos otros platillos, pero seguimos manteniendo el tema también de la cocina tradicional mexicana, ¿no? Con ingredientes, con la mayoría de los ingredientes que teníamos ya acá, antojitos de mercado, ¿no? Nos podemos ir, por ejemplo, con el chile atole, que es un atole tal, literalmente es un atole con chile, ¿no? Y maíz y demás, que hay algunos lugares donde ya se le agregaron proteínas, como la carne de pollo o el cerdo o el guajolote.
O sea, solamente es el atole con chile.
Es como, sí, es la misma preparación de un atole, porque lleva el maíz y se espesa con masa de maíz. Se le ponen chiles verdes o rojos, guías de calabaza, epazote, los granitos de elote, y en algunos lugares sí le ponen alguna proteína. Entonces, okay, estas son como estas herencias prehispánicas que se fueron adaptando, ¿no? Ya con la llegada de los españoles y de muchos más ingredientes. Eso es yéndonos. Es picosito, delicioso. Y ¿sabes qué está bien padre? Que lo venden en las calles, en las esquinas. ¿Haz de cuenta como aquí los elotes? De hecho, las señoras que se ponen en las esquinas o en la calle con los elotes, generalmente también trae chile atole, y es una gozada, de verdad es una delicia, a mí me fascina, y es un súper plato, o sea, lleva, te digo, la masa, lleva aparte los granos del maíz, el chilito, las guías de calabaza, es, la verdad, es un gran alimento también, ¿no?
Sí, oye, y a ver, antes de seguir con antojitos, yo creo que hay platillos, pues, como el chile en nogada, que ya grabamos todo un podcast dedicado al chile en nogada, pero justamente ahorita estamos en plena temporada de chiles en nogada, y pues sí son de Puebla, ¿verdad, Paula?
Sí. Híjole, a mí te juro, yo ya tengo, amo los chiles en nogada profundamente, y tú lo sabes. Pero es que a mí ya me da pavor hablar de los chiles en nogada, porque y amo a los poblanos y agradezco aprender tanto de ese hermoso estado y trabajo mucho con ellos, pero sí es un tema el chile en nogada. Sí, el plato surge allá. Hay muchas historias también de cómo surgió, que sí surgió para Iturbide, que en este año se cumplirían 200 años de haberse servido por primera vez el chile en nogada, porque fue preparado para Iturbide cuando fue a firmar la jura de independencia. Otras dicen que fue unas novias que le preparaban a sus novios soldados del ejército trigarante algo, y con los ingredientes surgió el chile en nogada. Y así hay otras muchas historias bonitas. La realidad es que con lo que hoy está documentado, se encuentran recetas de nogadas de fechas anteriores, de años anteriores y de otras regiones que se usaban para pollos, para jamones, había nogadas dulces, había nogadas saladas. Eran salsas hechas la base con nuez y se ocupaban para muchas otras cosas. Por otro lado, existían también los chiles rellenos, ¿no? Ay. De eso sí todo está documentado. No hay nada documentado que diga que surgieron en esa fecha, que es el 28 de agosto, para servírselos a Iturbide, ni una receta que ya existiera tal cual como chile en nogada que surgió en Puebla tal cual. También es sincretismo, ¿no? También es el sincretismo de culturas y lo vemos en los ingredientes. Llevas, sí, los ingredientes de las faldas del popo, que es la manzana panochera, la pera de agua, el durazno criollo y demás. Lleva la nuez de Castilla, que se cultivó por primera vez en esa zona cuando llegó con los españoles en este continente, se cultivó ahí, igual que la granada. Y pues la carne de cerdo, la carne de res, ya lleva la manteca, el quesito de cabra. Es un sincretismo de culturas maravilloso que terminó en un gran plato que yo creo que sí es uno de los más representativos de la gastronomía mexicana en el centro del país, porque en el norte no lo conocen mucho en realidad.
Sí, y de hecho ni no hay lugares donde los coman en el norte. O sea,
Tal cual.
Yo creo aquí que el respeto al plato ajeno es la paz y la comida, o sea, evolucionan los platillos. Es imposible hoy, en 2021, exista un platillo prehispánico 100% simplemente porque la tierra ya no nos da exactamente los frutos, la verdura, todo lo que había en esa época, ¿no? Son como, pues, evoluciones, como el lenguaje.
O como el arte. A final de cuentas, a mí me parece que la cocina sí es una cuestión de la alimentación, ¿no? Y demás, pero también es un arte y todo evoluciona. Nos vamos adaptando a los climas, a las regiones, a los ingredientes que tenemos a la mano, al sazón de la mamá, a la receta de la abuelita, y va cambiando. Entonces, yo quiero decirles que sí, sí sé que en Puebla el chile en nogada se acostumbra a comer capeado. Y eso lo disfruto y lo respeto muchísimo. Pero no estoy en desacuerdo que existan otras propuestas, o que se coma sin capear, o que también la cocina mexicana contemporánea nos esté ofreciendo otras propuestas, ¿no? Y bueno, ahí sí hay un tema cañón. O sea, te lo juro que sí, es en esta temporada a mí me da pavor las redes sociales y lo que subo, porque híjole. Entonces, sí, sí.
Sí, no. Y también, bueno, pues considerar que hay gente que ahora basa su dieta en plantas y no come carne. Exacto. Y pues qué más da que un relleno sea con lo que me digas, ¿no? Pero bueno, ahí están los chiles en nogada. Hay un podcast completito que fue el primero, de hecho.
Fue el primero.
La madrina con los chiles en nogada hace 3 años, Pau, creo.
Sí, ya tiene 3, creo que ya tiene 3, Fer. Sí, ay, no, escúchenlo, por favor, 3. Porque sí está maravilloso. Pero sí tengo que decir hoy que este año especialmente, no solamente he comido varios chiles sin capear, he probado propuestas contemporáneas del chile en nogada. Sí tengo que decir también que en algún momento fui menos abierta a ello. Esta vez ya, eso, pasa el tiempo, vamos cambiando, vamos viendo las cosas distintas, y hoy lo entiendo y me parece súper válido. Entonces creo que hay que probar.
Sí, dices, me gusta, no me gusta. Oye, a ver, hay otro platillo, el mole de caderas. Ese no falla también, ¿no?
Así es. Creo, tú ya probaste, no me acuerdo si ya probaste el del mural de los poblanos. No, ¿verdad?
No,
este
lo he probado.
Año, mi Fer, bueno.
Lo voy a probar.
El mole de caderas es una cosa muy particular, el mole de caderas o guaxmole. Porque este plato se comparte entre Oaxaca, es muy tradicional en Oaxaca y en Puebla. Entonces se llama mole de caderas porque se prepara con los cuartos traseros del chivo. Todo el caldito, se hace un caldito muy espeso, bien rico, con esta parte del chivo. Esta tradición comenzó porque a la gente que trabajaba para los rastros, lo que le daban como paga era lo que quedaba del chivo, ¿no? Entonces lo que quedaba y lo que no se usaba eran las caderas, el cuarto trasero de las caderas, que es lo que menos carne tiene, que prácticamente es hueso. Y entonces ellos lo que hacían es que para alimentar a toda la familia, lo empezaron a preparar en un caldo. Y se dieron cuenta de que así lo podían hacer rendir mucho más. Esto se convirtió en una súper, súper, súper tradición, muy arraigada, grado. Cada año se hace un festival para previo a la matanza. También el tema de la transhumancia, que es este pastoreo del ganado de un lugar cálido a uno frío, es todo un ritual, porque lleva muchos meses. Todo esto es en la región mixteca conformada por Puebla, Guerrero y Oaxaca. Entonces van saliendo desde Guerrero y caminan durante muchos meses los pastores con su ganado, alimentándolo de lo que va, de lo que hay en el camino, ¿no? Entre ello orégano, por ejemplo. Entonces, en los últimos meses de esta transhumancia, los chivos se van alimentando ya de cactáceas, les dan sal, y les dan orégano y les dan poca agua. Entonces lo que sucede es que se van marinando en vida prácticamente. Así, literal. Llegan a Tehuacán, Puebla, o a Huajuapan de León en Oaxaca, y ahí es donde se hace la matanza y entonces se prepara el mole de caderas. Ahora es al revés, ahora es muchísimo más caro comprar el cuarto trasero del chivo que todo el resto de la carne, y lo que hacen con el resto de la carne es el chito, que es todas las piezas del chivo, las meten a una fritura en la misma manteca del chivo. Entonces esto hace que pueda durar todo el año la carne, y pues la van comiendo como carnita seca, ¿no? Que sí es muy particular porque es un sabor muy fuerte, el sabor del chivo, ¿no? De por sí el mole de caderas no es sencillo para mucha gente. El chito, no te quiero platicar, sí es mucho más potente, pero muy sabroso.
Bueno, pues yo tengo algo que probar ahora,
sí,
en Puebla.
Porque aparte esta temporada ya viene, ¿eh? Después del chile en nogada, creo que una de las temporadas más importantes para Puebla es el del mole de caderas, que empieza a mediados o finales de octubre y noviembre. Entonces ya merito viene y de verdad es bien rico.
¡Ay, qué ricura! Oye, y finalmente, que no podemos dejar ir, que también ya hay un podcast sobre tacos árabes, que bueno, se dice que origen de los del pastor, ¿no? Que tú aparte eres la número uno de los tacos, pero los tacos árabes, pues por allá, ¿no?
Así es, sí, también los tacos árabes también surgieron en Puebla con toda esta migración que hubo. Unos lo atribuyen a los libaneses, otros a los iraquíes, pero bueno, lo que sí sabemos es que fue también un tema de supervivencia. Cuando ellos llegaron, dijeron hay que vivir de algo, empezaron con vendimias y demás, y como siempre la comida nos saca de apuros, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a cocinar lo que sabemos. Entonces comenzaron con el shawarma, que es esta preparación de carne condimentada y marinada, ensartada en una varilla vertical, que es lo que hoy conocemos como trompo. En esos entonces era de cordero. Entonces llegan, empiezan a cocinar este cordero, se dan cuenta de que, de que era muy caro, ¿no? Conseguir acá el cordero y cocinarlo. Y dos, que no es algo que estuviéramos tan acostumbrados, nuestro paladar todavía no estaba acostumbrada a esta proteína. Entonces lo cambian por cerdo, lo siguen sirviendo en el pan pita, y ese es el taco árabe, el que se sirve en pan pita, con el cerdo condimentado, en lugar de tahini, que es esta cremita de semillas de girasol, que también era carísima, lo cambian por el jocoque, y cuando vieron que al mexicano le estaba gustando, pero como que le faltaba algo, metieron la tortilla del maíz, y ese es el taco oriental, que es el antecesor al taco al pastor, ¿no? Yo siempre digo que en ese, si hacemos como una historia en el tiempo o el árbol genealógico, la cosa va así, desde el shawarma, el taco árabe, el taco oriental y el taco al pastor. Y sí, surgieron en Puebla, hay muy buenas taquerías, hay taquerías que llevan muchísimos, muchísimos años, y la verdad, honestamente, aunque los he comido en otros lugares, sí no hay tacos árabes tan ricos como los preparan en Puebla. Así es, la tradición es ponerles el jocoque encima y una salsita, de chipotle, es deliciosa.
Eso sí los he probado, del mural.
Y que, por ejemplo, ahí hay las dos opciones. Ajá. Ahí está la opción de cordero y la opción de cerdo. Sí. A mí me parece maravilloso probarlos de cordero porque aparte sí cambia un montón, ¿no? Sí, sí. Estamos más acostumbrados al cerdo, pero el tema del cordero con el jocoque y el pampita y el chipotle es una cosa bien rica.
Uy, sí, siempre me da hambre cuando estoy grabando contigo, sí. Oye, a ver, ahora sí nos regresamos un poco a todos estos antojitos de mercado. Entonces ya hablamos del chile atole, pero también estaba ahí leyendo que Puebla reunía todos los requisitos para elaboración de pan cuando estaban los españoles por acá. Entonces empezaron a sembrar el trigo y entonces, bueno, pues de ahí ya todos estos panes, ¿no? Las semitas y, bueno, una cantidad de panes que también se caracteriza mucho por la panadería.
Así es, sí, también la panadería, obviamente también pues influencia francesa de todos lados. Entonces sí, de hecho, hubo un punto en el que se dice que de Puebla se llevaban el pan para España, ¿no? Y entonces era eso con lo que los españoles hacían sus provisiones y demás, y otra vez de vuelta. Entonces ahí, por ejemplo, surge la semita, ¿no? Que el nombre de la semita viene justamente de la semita árabe, la semita con S, la semita poblana es con C. Y es este pan de una consistencia durita, no es, híjole, pues es que no es un pan salado tampoco, no. Pero la verdad es que tiene muy poco sabor, en realidad tiene muy poco sabor, entonces es muy bueno para hacer preparaciones donde le puedes meter muchos ingredientes y es un pan aguantador. Sí. Y no invasivo, ¿no? Es este pan como redondito. Y pues uno de los antojitos de mercado típico poblano son las semitas, que la más tradicional se hace con milanesa de res o de pollo. Se le pone quesillo, al que también se conoce como queso Oaxaca, pero ya no le digan queso Oaxaca porque los oaxaqueños...
Okay.
Quesillo, que es el queso de hebra. Se le pone pápalo, que es un quelite, este quelite de un sabor muy potente, frijoles refritos, le puedes poner chipotle, y hoy ya se le pueden poner mil cosas más. Pero esa es como la más tradicional, que encuentras igual en la calle, en los mercados, en todos lados. Y hay una cosa bien bonita de esto, Fer, yo no la sabía, y hace unos años fui a visitar una panadería donde hacen las semitas. Los hornos tradicionales siguen existiendo, que son hornos de piso y de leña. Los hacen al nivel del piso tal cual, es como un hoyito donde ponen la leña y al nivel del piso hornean las semitas. Se siguen haciendo así en muchísimos lugares y bueno, las semitas es la comida, o sea, de verdad es como para nosotros las quesadillas, aunque no lleven queso aquí, ¿no? Que te paras en la calle a comer así de volada algo. Allá las semitas. Y hoy hay también propuestas contemporáneas bien padres. He comido hasta de, no sé, de pork belly, por ejemplo.
Okay.
Y va agarrando mucha ondita.
Ya ves, volvemos a la evolución, así a la adaptación. Es. Oye, así y es. Hay, pues hay muchos otros, están mis maravillosos tlacoyos, ¿no? Que también, creo que ahí se pueden estar peleando Tlaxcala, los sí. chilangos y los poblanos, yo creo, porque ese sí también es como muy del centro
sí,
del país.
Exactamente, ¿no? Es que mira, a final de cuentas, yo creo que cuando hablamos de la cocina, más bien deberíamos hablar de regiones, porque entonces luego surgen estas cosas, ¿no? Lo que sí es un hecho es que cada estado y también cada casa y también cada municipio y también cada quien tiene sus maneras de prepararlos. Entonces, en Puebla le llaman tlayoyos, por ejemplo, no es tlacoyo, okay. Es tlayoyo. Y los más tradicionales son de alberjones. Y pues arriba ya le pones o la salsita o el quesito y tal. Acá, por ejemplo, pues ves que los comemos más con el nopalito, ¿no? Hay de haba, de requesón o frijol y les echamos los nopalitos encima, la salsa, el quesito y más. O quelites, exactamente. Entonces también es algo que lo comen muchísimo, así es algo muy común igual en las calles y en los mercados, como las chalupas también, las chalupitas que son estas tortillas chiquitas, que no es un sope porque no está pellizcado y es más delgadito. Y la onda de la chalupa poblana es la maravilla de que se mete a freír en manteca. No sí. Es aceite, la buena chalupa poblana es en manteca y no lleva nada más que su salsita roja o su salsita verde y cebolla, ¿no? Hay quien le echa a lo mejor ahí de repente quesito o algo, pero los poblanos la comen con la salsita y cebolla.
Ay, qué rico, qué rico. Oye, ¿y qué son las pelonas? Que sé que también
Oye,
son de por allá.
Sí, fíjate. Híjole, voy a confesar algo que yo no debería, trabajando tanto en Puebla y haciendo tantas cosas allá, pero yo no las había probado hasta hace muy poco, por este tema de elegir las batallas, ¿no? O sea, uno va, entonces aquí la onda es que las pelonas son fritas. Entonces, es un pan muy parecido al pambazo, a lo que conocemos aquí en Ciudad de México como pambazo, que para quienes son de otra parte y no lo conocen es como el bolillo.
Es un pan frito.
O el virote o el, ajá. Entonces, ese pan le ponen un adobo encima y lo meten a freír tal cual, lo meten en manteca o en aceite y lo pueden rellenar, ahí sí, pues le ponen lechuga, crema tal y lo pueden rellenar de un montón de cosas dependiendo cada quien. Está muy rico, pero híjole, sí está
pesadón. O sea, es como un pambazo, pero poblano.
Es como un pambazo, pero creo que aquí en Ciudad de México tampoco es tan común que lo metan a fritura tal cual. No, o sea, sí lleva grasa, lo ponen en el comal, lo embarran de grasa o de manteca y le dan una pasada y sí queda grasosito.
O sea, ya se hunde.
Es una fritura profunda, tal cual lo meten y de hecho queda crocantito. O sea, sí es de que queda frito. Está bien bueno, muy bueno. Me parece un gran pecado, pero de esos pecados que valen toda la pena. Pero hay otro que si me dan a escoger entre la pelona y la chancla, yo me voy por la chancla con los ojos cerrados.
¿Y qué es la chancla?
La chancla es igual, es con un pan muy particular que le llamaban pambazo francés, por, uh-huh. por es muy parecido al pan vaso francés. Ahora se pide como pan para chancla. O sea,
okay.
El tema es que para eso se utiliza ese pan. Este pan es como si fuera igual como un bolillito o como un virote más pequeño y se rellena de, fíjate, ahí te va. Aquí el relleno, lo único que lleva el relleno es lechuga, cebolla y aguacate. Mm. Eso lo ponen en un plato y lo bañan con un adobo, que es una mezcla de chiles. Y la onda es que ese adobo, aparte de la mezcla de chiles, lleva, quien las hace fregón, lleva longaniza y chorizo. Entonces, esta salsita lleva ahí toda la onda de la grasita y el sabor de la longaniza y el chorizo, y también es una delicia. Yo la primera vez que la probé y lo abrí, dije, oigan, se les olvidó ponerle, porque aquí dice que chorizo, yo no le veo el relleno el chorizo, ¿no? Así, oiga, joven, se le olvidó ponerle el chorizo. No, lo lleva en el adobo. No, okay. Y es una delicia. Hay quien también lo prepara con carne molida de cerdo o de res y el adobo. Para mí, así, la más rica que he comido es esta que lleva longaniza y chorizo, que las hace el chef Ángel Vázquez en el restaurante Augurio. Son una delicia.
Oye, ahorita al final nos vas a decir dónde podemos comer, nos vas a recomendar sí. lugares, pero ya para terminar, ahora sí nos colgamos, pues que hay mucho que platicar de Puebla, muchísimo que platicar, pero no podemos dejar de mencionar, número uno, los dulces, y número dos, el rompope, el licor de pasita, el mezcal y el pulque, ¿no?
Así es. Pues mira, creo que la dulcería poblana también es un tema importantísimo, ¿no? En nuestra cultura gastronómica, y sí, se dio en Puebla a raíz de la llegada de los españoles con toda esta herencia que también traían del oriente y demás. Entonces, desde entonces, o sea, fue un tema de la cocina conventual. Hay dulcerías que desde entonces no han cerrado y hay muchos dulces que ya podemos comer en otros estados del país. Por ejemplo, está el muégano, lo que conocemos como los borrachitos, los famosos camotes, estos que vienen envueltos en papel como encerado, las alegrías. Los mazapanes, las tortitas de Santa Clara, que son una delicia, que es una galletita centro tiene como una cremita, una pasta, que está hecha solamente de azúcar glass y pepita de calabaza. Ese dulcecito, la verdad es que también es una muestra del sincretismo, ¿no? De que quedaron ahí nuestras raíces en un dulce que trae toda la herencia árabe, ¿no?
Un dato. El chile poblano recibe este nombre pues los primeros registros de su cultivo se han encontrado en Puebla.
Por lo tanto, el chile poblano sí es poblano.
¡Qué delicia, Paola! Te lo juro que voy a salir. Aparte, Puebla de Ciudad de México está muy cerca, está a 2 horas.
Entonces muy cerca.
Podemos llegar, podemos tomarnos un fin de semana para ir. Pero a ver, antes de irnos, sí necesito que me digas recomendaciones para ir a comer.
Ahí les va, vamos de volada. Cocina tradicional poblana, el mural de los poblanos, sin duda, para mí es de mis favoritos por siempre. Van a encontrar una gran propuesta de cocina tradicional poblana, lo que se les antoje, desde las chalupitas hasta el mole, el chile en nogada, en fin. Intro del chef Ángel Vázquez. Intro me parece una cocina maravillosa porque tiene la onda poblana, pero también tiene mucho de la influencia libanesa. Entonces puedes encontrar platos donde hay fusiones o puedes encontrar platos donde por un lado estás comiendo cocina poblana y por el otro cocina libanesa, que a mí me parece increíble. Comal, cocina de antojos. Esto está enfrente de la catedral y aquí pueden encontrar todos estos antojitos, ¿no? Las pelonas, los tlayoyos, en fin, todo esto lo pueden encontrar ahí en un lugar muy bonito en el centro frente a la catedral. Tacos Beirut son mis tacos favoritos de tacos árabes. Creo que es mi taquería favorita y también está muy cerquita del centro. Y si quieren irse a comer unas semitas así buenas, yo creo que el mercado de la Cocota es el mejor lugar para comerlos. Por ahí están también algunas panaderías de estos que hacen las semitas en horno de piso. La dulcería La Gran Fama, que es una de las más antiguas, también está en el centro. Hay una calle que es la calle de los dulces. No recuerdo ahorita cuál es el nombre, pero por ahí lo voy a buscar y poner en redes sociales. Hay muchas dulcerías. Para mí, mi favorita es La Gran Fama. Si van en esta temporada, no dejen de comer el mollete poblano, que es un postre muy tradicional solamente esta temporada y de verdad prácticamente no lo conocemos en otro lado. Y por ahí el mezcal, el rompope, que también es un tema que viene de los conventos, de muchísima tradición, y el licor de pasita, dulces poblanos, los pueden encontrar en la tienda El Muralito, que está abajo en la entrada del mural de los poblanos, a un ladito. Ahí van a encontrar de todo lo que se quieran llevar de Puebla. Es más, tienen hasta barro bruñido, si te quieres llevar por ahí algo de barro talavera.
Oye, y también, bueno, yo aquí he pedido en Ciudad de México, que es una maravilla, que puedas ya tener chiles en nogada, los molletes y una lista, quizá no la carta tan extensa como ir a Puebla, pero ya, oye, para la gente de acá pueden pedirlo, ¿no? También, ahí lo ponemos en redes sociales, lo pides por WhatsApp y lo vas a recoger y ya tienes tu chile en nogada o tu mollete o tu licor o, en fin, ¿no?
Algunos otros sí, algunas otras cosillas de ahí se están trayendo los fines de semana, el mural de los poblanos lo está trayendo a Ciudad de México y creo que sí hay que aprovecharlo porque sí está, es una delicia todo lo que tienen. Vayan a Gurio también.
¿Hasta cuándo está esto de pedir por WhatsApp al mural?
Hasta el último día de septiembre.
Ok, o sea que todavía todo este mes ahí va a estar.
Todo este mes va a estar, igual acá estamos muy acostumbrados a comerlos en para celebrar 15 de septiembre y demás, entonces también están listazos para tomar pedidos.
Ahí está, y hay capeados y sin capear.
De lo que quieran, exactamente.
Para que no se peleen. Mi Pau, ¿dónde te pueden encontrar?
Muchas gracias, en @PaolaNorman, en Twitter y en Instagram. Por ahí ando subiendo siempre comida y tratando de que la gente peque. Lo contrario a ti, perdóname.
Oye, no, Paola, no. Creo que échale un ojito a mi Instagram, qué vergüenza.
Eso me da, ok, perfecto, eso me da mucho gusto. Muy bien, hay que elegir las batallas.
Oye, el bien comer, por eso el bien comer es un placer. O sea, la nutrición es biopsicosocial, por supuesto. Entonces, bueno, pues ya saben, mi Instagram es Bien Comer, mi canal de YouTube es Bien Comer y te agradezco muchísimo que te hayas dado la vuelta a estos micrófonos.
Muchas gracias a ti, Fer, te quiero mucho y te extrañaba un montón. Mil gracias.
Gracias.
Dixo presentó
Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.